La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda aquí en Montevideo Federico Giurkovis. Vamos a hablar de economía. Para eso, ustedes saben, recibimos con mucho gusto a Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Todo muy bien, muchas gracias. Hoy propongo que hablemos de las últimas medidas de la Fed de Estados Unidos y por qué son importantes para absolutamente todo el mundo.
El tema.
En los últimos días, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, hizo algunos anuncios. Los últimos fueron en una comparecencia ante el Congreso y tuvieron la atención muy fuerte de los mercados. Hoy lo que me gustaría explicar son los motivos de esos anuncios, sus por qué. Bien. Y entender qué significan tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Porque si algo tienen las decisiones que toma la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos en los hechos, es que repercuten en todos lados.
Claro.
¿Qué dijo Powell en estos días?
A ver.
Por un lado, que confía en que la inflación va a estar controlada en este año. Y por otro, que motivados en esas expectativas sobre la inflación, van a mantener las tasas de interés cercanas a cero, como sucede ahora mismo, porque el desempleo aún es muy alto. Esto provocó alivio en los mercados, en las bolsas de todo el mundo, porque representa una continuidad y menos incertidumbre, menos dudas sobre el futuro más próximo. Pero lo que a veces no vemos cuando se dan estos anuncios es en qué medida tienen que ver con nosotros.
Exactamente, Florencia, porque en un primer momento uno piensa que estas cosas solo importan a quienes trabajan en el mundo de las finanzas, digamos.
Claro, pero en realidad eso es falso, porque lo que está haciendo la Fed es tratar dos temas centrales para la vida de la gente, la inflación y el empleo.
Bien, claro.
Y eso es algo que le toca a todo el mundo. Y además toca la inflación y el empleo, pero con sus acciones repercuten en muchos otros países. Hablamos sobre esto con Carlos López Jones, editor jefe en Tendencias Económicas. Y si te parece, Federico, vamos a escuchar primero su análisis sobre el peso de estas medidas en Estados Unidos, a la interna del país, que es el centro de interés de la Fed, para luego poner el ojo en el resto del mundo.
Lo escuchamos con mucha atención. Adelante.
La Fed tiene un mandato dual, es decir, dos mandatos. Se tiene que preocupar por dos cosas. Por un lado, el nivel de precios, esto es la inflación, y por otro lado, tratar de que Estados Unidos tenga algo que llamamos pleno empleo, es decir, una tasa de desempleo muy baja, cercana a 4%. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando suben los precios, cuando hay inflación, normalmente cae el desempleo, y viceversa. Entonces, ¿qué debe de hacer Estados Unidos? Lo primero que tienen que hacer Estados Unidos en este momento de crisis es tratar de que el desempleo siga bajando. Cuando empezó la crisis en Estados Unidos, la población económicamente activa, el número de empleados, eran 152 millones de personas. En este momento son 142 millones de personas. Es decir, Estados Unidos perdió un déficit de 10 millones de empleos. Por ende, lo primero que trata Jerome Powell de hacer es generar empleos. ¿Cómo lo hace? Con bajas tasas de interés. Ahorita la Fed tiene una tasa de interés entre 0 y 0.25, nada. Trata de que las personas, los ahorradores, saquen su dinero del banco y lo pongan en la economía a trabajar. Lo ha logrado en ciertos sectores. ¿En qué sectores lo ha logrado? En el sector inmobiliario, por ejemplo. Están vendiendo muchísimas casas nuevas en Estados Unidos porque la tasa de interés está en niveles muy bajos. Estamos hablando de tasas hipotecarias del 3% y un extranjero puede comprar una casa en Estados Unidos con un 4% de tasa anual a 30 años. Eso está ayudando muchísimo a la economía interna. Pero Jerome dice, no, espérense, todavía nos falta todo lo que es el sector hospitalidad. Estamos hablando de restaurantes, teatros, gimnasios, cines. Y también hay un problema importante en lo que son centros comerciales que están cerrando de manera muy importante. Entonces, Jerome Powell lo que le quiere decir al mercado, o lo que nos dijo, es no voy a subir tasas de interés hasta que no se recupere una gran cantidad de empleos en Estados Unidos.
Pasando en limpio, lo que quiere la Fed es seguir desmotivando a la gente a ahorrar. Desmotivando, que la gente no ahorre.
Claro, que gaste.
Exacto. Por eso las tasas de interés son cercanas a cero, para que la gente, justamente como decías, gaste.
Y circule.
Y cuando, claro, cuando gasta, mueve la economía. Uh-huh. Circula el dinero, se necesitan insumos para atender la demanda que se genera y sobre todo se necesitan trabajadores para satisfacer la demanda. Lo que sucede es que estas bajas tasas de interés provocan movimientos en otras economías, como decíamos antes, porque hay quienes igual no van a gastar todo lo que tienen y van a decidir invertir en otros lugares. Y en particular ahí entran muchos de los países de América Latina, que con tasas más atractivas logran que aumente la llegada de capitales. Lo mismo con el oro, que a pesar de no dar intereses, es una forma de resguardo de valor.
La moneda más bursátil del planeta es el dólar. Todo se referencia contra el dólar. Nos guste o no nos guste, todo se referencia contra el dólar. Yuanes por dólar, libras por dólar, euros por dólar, pesos mexicanos por dólar, pesos uruguayos, todo está relacionado al dólar. En el momento en el que la Fed suba su tasa, muchos inversionistas que estaban en monedas emergentes, ya sea en Argentina, en Chile, en México, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en todos sus países, van a decir, bueno, pues Estados Unidos ya está pagando mayor tasa de interés. Otra vez me regreso a dólares, porque Estados Unidos ya empieza a pagar tasa de interés. Y en cuanto Estados Unidos empieza a subir su tasa de interés de 0.25, después a los Estados Unidos la va a subir a 0.50, 0.75, 1%, entonces va a haber un reacomodo de portafolios. Otro tema que es muy importante y por lo cual los mercados les preocupa cuándo va a subir su tasa de interés, la Fed, tiene que ver con el oro. El oro no da un solo centavo de tasa de interés. Entonces, cuando la Fed haga 0% de tasa de interés, pues el oro es muy atractivo. Pero cuando la Fed empieza a pagar tasa de interés, pues la gente dice, pues voy a vender el oro y me regreso otra vez a dólares, que sí me está pagando algo de tasa de interés. En la crisis del 2009 lo que vimos es que cuando la Fed bajó hasta el 1%, el oro subió a $1,900. Cuando la Fed empezó a subir su tasa de interés otra vez hacia 2.5, vimos que el oro cayó a $1,500. ¿Qué debemos de esperar o qué esperan los mercados que suceda? Pues otra vez lo mismo. En cuanto a la Fed diga, voy a subir mi tasa de interés, el oro empezará a bajar. Es algo muy importante. El oro deberá de bajar de precio otra vez hacia los $1,600, $1,500.
Así que cuando vuelvan a subir las tasas, muchos capitales que están en países emergentes o en países quizá más pobres, van a irse de nuevo a Estados Unidos.
Claro, Florencia, aunque posiblemente los diferentes países suban aún más las tasas para ser justamente atractivos.
Claro, porque, bueno, van a seguir queriendo atraer a esos capitales, ¿no?
Cuando Jerome Powell sube la tasa de interés, es decir, Estados Unidos sube su tasa de interés, los mercados bursátiles se tambalean, los mercados de acciones, por dos razones. Uno, cuando él sube su tasa de interés nos está diciendo ya la economía está lista para lo que viene. Ya tengo que subir la tasa de interés, ya pasamos la crisis del COVID. Pero al mismo tiempo, durante esa crisis hay muchas empresas que tomaron créditos, ya fuera para sobrevivir o porque los créditos estaban muy baratos, al 0%. Entonces, cuando sube su tasa de interés Estados Unidos, todos nos tenemos que preocupar en nuestros países, porque nuestros bancos centrales muy probablemente van a subir su tasa de interés para que nuestras monedas no se tambaleen, evitar una fuga de capitales. Y eso a su vez provoca que los préstamos se eleven, el costo financiero de las empresas se eleven, y hay muchas empresas que tomaron muchos créditos para sobrevivir porque estaban baratos, que no van a poder pagar esos créditos. Por eso es que los mercados también se tambalean mucho cuando Estados Unidos dice voy a subir un tasa de interés.
La gran pregunta entonces es si los países emergentes están pudiendo aprovechar este momento de bajas tasas en Estados Unidos, Florencia.
Sí, que además se junta con el aumento de las materias primas, un aumento que podemos ver en muchos insumos que exportan los países latinoamericanos, por ejemplo, y que se basa en la creciente demanda china, ya que el país fue el que más y mejor se recuperó de la crisis del COVID-19.
Así
y
es.
Necesita comida, metales,
insumos, bueno, en general.
Insumos de todo tipo. Bueno, según nos decías López Jones, hay países que sí lo están aprovechando, como Chile, pero muchos que no por los propios desajustes que creó la pandemia adentro de sus economías.
El principal productor de materias primas y principal consumidor de materias primas es China. y China está jugando un rol muy importante en esta reactivación económica. China es la única gran economía del mundo que ya está en sus niveles prepandémicos. Su economía ya pasó el bache del COVID. Se espera que en 2021 China crezca 9%. En 2019 creció 6.5. Obviamente ese 9% es un rebote desde el 2% que creció en 2020. Pero este crecimiento tan fuerte de China es lo que está alimentando esta expectativa de que va a crecer mucho la demanda de materias primas este año. Hay países que lo están aprovechando y hay otros países que simple y sencillamente por el COVID no lo pueden aprovechar, porque sus carreteras están aisladas, porque sus comunidades están aisladas, porque sus aeropuertos internacionales están aislados. Entonces, aquellos países que puedan aprovechar esta coyuntura de precios altos de materias primas que se debe a esta reactivación tan importante de China del 9%, pues es un muy buen momento para hacerlo. Ya dependerá de cada región. Mientras, por ejemplo, en América Latina, México, el precio del petróleo, el gobierno de México lo presupuestó para 2021 en $42. Ahorita anda sobre los $60. Y esto es básicamente porque el mundo está esperando que para el verano ya tanto Europa como Estados Unidos como Asia que otra vez utilicen el coche de manera intensiva y aumente la demanda de petróleo. Y bueno, pues México, aun cuando quisiera, pues no puede producir más de 1.6 millones de barriles diarios de crudo, porque no tiene ahorita capacidad para hacerlo, no tiene nuevos pozos. No es, por ejemplo, el mismo caso de Chile. El cobre está subiendo mucho de precio, uno, por la reactivación de China, dos, por la reactivación inmobiliaria de Estados Unidos, se utiliza muchísimo cobre en las casas nuevas, y tres, por los planes que tienen las armadoras a nivel mundial para pasar de auto a combustión a auto eléctrico, y en un auto eléctrico se ocupa muchísimo cobre por todo el cable que se requiere para cablear todo el auto. Y Chile sí está aprovechando y sí está produciendo más cobre. Entonces, depende de cada país si pueda aprovechar o no puede aprovechar esta coyuntura de precios altos a nivel mundial de materias primas.
Escuchábamos al analista mexicano Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas.
Interesante el panorama, veremos qué sucede finalmente. Florencia, muchas gracias, un placer como siempre.
Un gusto estar con ustedes.
Contante y sonante desde Montevideo.